9 grados es la temperatura, ya estamos en 9, no se pueden quejar, ¿eh? Mejoró mucho. La presión 1025 hectopascales, el viento sopla del oeste, suroeste a 11 kilómetros por hora, la humedad 72% y hasta brilla el sol.
Sí, lo que tarda en calentarse es la obra muerta, ¿no?
Llegó de Italia el sol.
Mirá, empezamos con flores.
No, yo digo llegó de Italia, no sé si es una flor.
Pero el que llegó a Italia es Mauricio Rosenkopf.
Ah, bueno, eso ya lo celebramos. De repente trajo sol. Garbanzo, siempre trae luz.
Carlos Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien. Carlos Maggi, ¿también bien?
Muy bien, para acompañarte. ¿Sí?
Muy bien. Alberto Volonté.
Estamos muy bien, Emiliano, buenos días.
Y Mauricio Rosenkopf, que reaparece.
Otra vez ya he vuelto al barrio, ¿viste?
¿Cuál barrio?
Este. ¿Te das cuenta? Extrañaba
el barrio
este.
El barrio
interrumpí aquí todo y pegué
no
la vuelta.
No olvides lo que dijo Triolo. ¿Cómo voy a volver?
Si nunca me fue.
El barrio está de fiesta, Mauricio.
Uruguay es el país de América del Sur que tiene la mayor cantidad de adolescentes de clase media y baja que no estudia ni trabaja. Ese es el título de un informe que publicó ayer Búsqueda, que comienza diciendo que los resultados de un estudio internacional sobre los adolescentes que quedan al margen del liceo y del mercado laboral, un estudio que evaluó a 15 países de la región, deja al descubierto y a la vez explica por qué Uruguay tiene tantos problemas con algunos sectores de la población adolescente que muestran altos niveles de violencia e infracción de la ley. Es el informe publicado en mayo por el Sistema de Información de Tendencias Educativas de América Latina, CITEAL, apoyado por UNESCO y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Dice este informe que la escolaridad o niveles de actividad que exhiben los adolescentes uruguayos de niveles bajos y de la clase media están entre los peores de América Latina, aún respecto a países más pobres y con mayores problemas sociales. Por ejemplo, de acuerdo a este estudio, el hogar de origen de los adolescentes tiene relación directa con el comportamiento frente a la escuela y el trabajo. En el caso de Uruguay, los adolescentes entre 15 y 17 años que no asisten a la educación formal y son inactivos en hogares con un clima educativo bajo, superan el 25%. Y ese es el peor porcentaje de América del Sur, solo superado en América Latina por Honduras, donde llega al 27%. Mientras tanto, en hogares con un clima educativo medio, el país se ubica entre los 4 peores puestos de Latinoamérica, después de El Salvador, Honduras y México, con 13% de jóvenes que no asisten al liceo ni trabajan. El único sector en el que Uruguay muestra cifras similares a la de los países del Cono Sur es en los hogares que presentan climas educativos altos. Allí se ubica dentro de la media de América Latina, con menos de 4% de adolescentes totalmente inactivos. Os escucho, señores y señora.
Yo creo que tenemos primero que oír a Carmen, que es la que sabe.
La escuchamos, señor.
Claro que sí.
El hecho de que los adolescentes en el Uruguay no trabajen no debe constituir una novedad y no debería, en mi opinión, compararse este indicador con otros países en donde históricamente los niños y los adolescentes han trabajado, y que incluso yo estuve en Nicaragua, por ejemplo, y una de las labores fuertes de los maestros y del sistema educativo era convencer al padre y a la madre que era importante que un niño estudiara, que un niño fuera a la escuela, que un niño fuera a la educación media. Eso en el Uruguay lo hizo José Pedro Varela en 1868, cuando salió a recorrer el país, es decir, hace dos siglos, José Pedro Varela hizo lo que están haciendo hoy algunos países de América Latina. Lo que sí es gravísimo, muy grave, lo hemos tratado acá muchas veces, y nos hemos quedado atrás comparativamente, es que ese sector de la ciudadanía del país no está estudiando en el Uruguay. Uh-huh. Porque normalmente, y hasta yo diría el 2002, 2003, la gran mayoría de esos muchachos estaba escolarizado. Se está viniendo a pico eso, a pique, a partir fuertemente del 2002, empieza a bajar fundamentalmente la matrícula de educación media. Y eso es grave, gravísimo.
Carlos, Alberto, Mauricio.
Yo pienso que el que la hace la paga, y que el Uruguay durante muchos años ha agarrado el rábano por las hojas. Pasa un gobierno, pasa otro gobierno, siempre los encargados de la enseñanza tienen poco que ver con los gobiernos, la autonomía hace de la enseñanza un mundo aparte, y esa gente que ha dirigido estas cosas se ha equivocado de manera crasa. Todos han colaborado en eso. Si no hay dónde ponerlos a los chiquilines, a los jóvenes, adolescentes, no hay dónde ponerlos. Cárcel para ellos no hay, detención para ellos no hay. La legislación es lenitiva, los menores que delinquen quedan a cargo de sus padres, te van a la casa, que es donde salieron antes de delinquir. Primer lugar, donde no pueden ir. Segundo lugar, no pueden ir a trabajar, porque tener un muchacho, un menor, en un taller es una situación insoportable para el taller, por la cantidad de controles y defensas que tienen los menores. No están defendidos perfectos. Si delinquen, no les pasa nada. Si quieren trabajar, no pueden trabajar. Tercer lugar, donde no están, y es el más grave de todos, es en los reformatorios. Para arreglar el problema de los menores en el Uruguay, primero hay que saber dónde ponerlos.
Pero Maggi, ¿por qué te estás refiriendo a un grupo poco significativo de los menores
en Uruguay? Porque los que no trabajan y no estudian, Carmen, porque los que no trabajan y no estudian están invitados a la droga por el ocio y están invitados al delito por la droga.
Puedo coincidir contigo que están más expuestos a esas cosas, pero en el Uruguay no hay un 27% de adolescentes que están delinquiendo.
13, ¿no?
¿Eh? 13. Bueno, pero entonces vamos a referirnos al gran drama, y tú lo dijiste, si no me iba a pelear fuerte contigo, que lo más grave es que no estén dentro del sistema educativo.
Sí, que eso no,
eso es lo que más nos tiene que importar, porque lo demás es excepcional. El chiquilín que delinque, o el chiquilín que se convierte en un adicto, o se convierte en un vago simplemente, sí, y anda por las esquinas, está expuesto, no hay duda, está expuesto mucho más que el niño o la niña que están en un centro educativo atendido profesionalmente.
¿Por qué no aclaramos un poco los términos, Carmen, ya que tú conoces de esta forma de estudiar estos fenómenos? Dice el informe, en el caso de Uruguay, los adolescentes que no asisten a la educación formal y son inactivos, provenientes de hogares con un clima educativo bajo, superan el 25%, el peor porcentaje de América del Sur. ¿Qué quiere decir hogares con un clima educativo bajo? ¿Qué quiere decir hogares con clima educativo medio? ¿Hogares con clima educativo alto?
Se refiere a las categorías que maneja PISA, que maneja este informe también, y que tiene que ver con los resultados educativos concretamente, con los resultados de prueba. Y entonces se califica medio, bajo o alto, vinculado estrictamente o fundamentalmente a algunos otros indicadores, al nivel educativo de las mamás.
Ajá.
Hay un estudio hecho por allá por 1980 y pico, 89, 90, por el profesor Germán Rama, que después se tradujo en un libro que se llama Los jóvenes, esos desconocidos, en donde está científicamente comprobado que el indicador más fuerte en el desempeño bueno o malo o regular de un niño o de una niña, tanto a nivel escolar como en el resto de los niveles educativos, tiene que ver fuertemente con la educación. Ajá. A que haya llegado su mamá.
¿Y un hogar con clima educativo bajo es sinónimo de clase baja?
A ver, en general los mapas tienden a coincidir cada vez más en el Uruguay.
Mauricio.
Carmen, pero, perdón, que nosotros habíamos coincidido, porque esta no es la primera vez que hablamos de esto, habíamos coincidido de que se le había encontrado un remedio muy bueno
en primaria.
A esa situación en primaria, que eran las escuelas de tiempo completo, porque eso sacan de la casa al niño, cuya casa es de nivel muy bajo, y lo ponen mucho tiempo por día en un lugar donde el nivel es muy alto.
Le permite accionar al sistema educativo y compensar aquellas carencias que existen en el hogar. Tienes toda la razón del mundo.
Bien. Porque me llama horriblemente la atención que hace 3 años no se construya ninguna escuela de tiempo completo.
De acuerdo y apoyado.
Mauricio y Alberto la miran de la ventana.
A ver, Mauricio.
Aprendemos.
A ver, Mauricio, claro que hay que aprender.
Ahora sí, puede. Mauricio, ahora puede.
Sí, señorita.
Señorita, le tocó.
Una de las cosas que aprendimos en la escuela es que no se deben sumar manzanas con peras. Este informe, que 2x3 aparece algún informe y es tema de esta tertulia, a mí me deja la sensación de que puede estar firmado por Kid Grajea. y lo tomo como una información para no tener mucho en consideración, porque la situación del Uruguay no es la situación de Bolivia ni la situación de Nicaragua. Es decir, el proceso de la niñez y de la adolescencia es muy distinto en países donde hay minería, donde hay agricultura, donde hay una conformación social distinta. Quiere decir que no son comparables.
De todo modo, fíjate que aparecen declaraciones de Martín Pasturino, del Consejo de Educación Secundaria, que dice que en esos organismos se manejan índices de deserción similares a los del informe, y a partir de ellos se están elaborando nuevos proyectos educativos. Porque hay preocupación por esos números.
Ahí está, pero esa es otra historia. Es decir, me interesa mucho más el informe de Carmen que el informe de una entidad que globaliza todo el continente y saca unos porcentajes de esa naturaleza. Y te quiero decir lo siguiente, que de lo que queda ahí es que hay un viejo problema que tenemos, y es que cuando los niños salen de la escuela y no siguen una carrera, no se sabe exactamente qué hacer con ellos. Y te recuerdo, pibe, que cuando teníamos INPAN, Infancia Patrimonio Nacional, una ONG que trabajamos con Maggi, una de las cuestiones que nos decían, hay que preocuparse de qué se hace con los niños cuando salen de la escuela y no siguen ninguna carrera. Sí. Quiere decir que ese es un flanco que la sociedad no tiene cubierto todavía.
Tienen dificultad para entrar en la Universidad del Trabajo por razones de edad. Hay algunos que tienen que esperar 2 o 3 años para poder ingresar.
Maggi tiene razón, falta orden, sobran derechos, dice Roberto en uno de los mensajes que llegan desde la audiencia.
Pero seguramente quien están escuchando el cambio de día sacando la tertulia, algunas cosas les han quedado claras, meridianamente claras. Pienso que la primera distinción que estableció Carmen es fundamental. No confundamos que nuestros chicos no trabajen a esas edades con que nuestros chicos no estudien. Eso es fundamental. La novedad.
Mira, incluso hay un mensaje de la audiencia en ese sentido. ¿En Uruguay se les permite trabajar a los menores de 18?
Sí, se les permite trabajar con unos controles y unas cortapisas que hacen insoportable para el empleador tener un menor
trabajo. Se les permite a partir de los 16 años, tienen que hacer la empresa y el interesado o la interesada un trámite en el INAME. Allí se les entrevista y se autoriza. En todos aquellos casos, mira si será cierto lo que estamos diciendo, en que el trabajo, el tipo de trabajo y el horario no le impidan seguir haciendo los años de estudio corresponden a la educación media.
Yo creo que hay que ver la tradición y la cultura de nuestro país. El escucha tiene razón en preguntar si hay normas o no. Para mí es lo menos importante. Culturalmente, históricamente, en el Uruguay, los chicos de esa edad no trabajaron, estudiaron. La novedad, lo que motiva este debate, este cambio de ideas, es que búsqueda nos informa. Que hay un estudio internacional que advierte que en el Uruguay hay un número de chicos en edad que se supone necesariamente están estudiando y no lo hacen. Ese es el centro del tema. Y eso a mí me parece esclarecedor, y por suerte se trajo este tema, porque estas cosas hay que decirlas y explicarlas, si no se confunden. Lo segundo es ver por qué los chicos no estudian. Y hay, como siempre, muchos factores. Pero uno, sin duda, es el fracaso del sistema educativo, y en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Pero además, voy a un elemento que hace a un sentimiento atractivo que tuvieron históricamente también en nuestro país, y tú bien lo sabes, Carmen, los chicos. Ir a la escuela o ir al liceo siempre fue una cosa atractiva. Es decir, el sistema no solo enseñaba, sino que creaba un imán que llevaba con alegría, con ganas de ir a la escuela. La escuela o el liceo siempre fue un lugar de entretenimiento, fue un lugar donde el chico encontró una prolongación de su casa, y a veces lo que no tenía en su casa lo encontraba en la escuela. Esto está demostrando que el sistema no encuentra, no transmite los atractivos. Algo pasa, acá está el tema, bien tirado, que los chicos que no trabajen, que no sorprenda a nadie. Diría yo que eso es bueno que se sepa que en el Uruguay los chicos no trabajan a esa edad. Eso es motivo de un buen indicador. Lo que sorprende es que no estudien. Y ahí hay que profundizar, como tú señalaste, Carmen, en el tema de la familia. Lo que tú dijiste, yo me enteré ahora. Por ejemplo, que la calidad de conocimientos, de formación de la madre, incide y no tiene tanto que ver con su condición económica. Creo que por ahí anda la cosa.
El tema de la educación y el trabajo, siguiendo tu línea, para mi gusto que un adolescente no trabaje en Uruguay es una cosa normal. Ahora, ojo, el adolescente que no hace educación media en el Uruguay no consigue trabajo cuando está en edad de conseguirlo. Se produce a partir del 80, gracias a la eficiencia de egreso de primaria, que es muy eficiente, sigue siendo primaria muy eficiente en Uruguay, desde los 80 hay universalización de egreso de primaria. Entonces se produce lo que en educación se llama la fuga hacia adelante. Cuando se culmina la universalización de un ciclo en educación, ¿qué hacen los padres, los chicos, qué hace la sociedad? Fuga hacia adelante, avanza y trata de hacer lo mismo en el nivel siguiente. ¿Cuál es el nivel siguiente? Educación media, UTU o secundaria. ¿Qué pasa? Crece brutalmente y coincide con el periodo, o con gran parte del periodo de la dictadura, donde la educación está en franco a crisis desde el punto de vista profesional. Hubo más de 10.000 destituidos, ¿sí? Entonces, se produce una fuga hacia adelante, es decir, la gente quiere hacer educación media, y esto también repercute en el mercado laboral. En el mercado laboral uruguayo, si no tenés educación media, no conseguís trabajo. No alcanza a tener los 6 años de escuela. Entonces, esta fuga hacia adelante, hoy sí está comprometiendo el futuro laboral de los muchachos que hoy no estudian. Si no trabajan cuando son adolescentes, para mi gusto, está bien que no trabajen. Pero si no estudian cuando son adolescentes, están comprometiendo su futuro, no solamente ciudadano desde el punto de vista del conocimiento, sino que están comprometiendo su futuro laboral. Son futuros desocupados.
Y yo agregaría una cosa más, que esta inquietud está tan generalizada que están apareciendo dentro de la Universidad de Trabajo una serie de actividades que forman a la muchachada para ingresar al mercado de trabajo. Digamos que era una de las carencias, digamos, todo, fíjate todos los problemas que generó el impacto de Bosnia. Y la necesidad de que los metalúrgicos aprendieran a soldar otra vez, que necesitaban carpinteros con características especiales, y todo eso fue multiplicando espacios. Pienso que todo esto tiene que ver con una situación global del país donde se disminuye el índice de desocupación, porque hay niños que no están registrados y que vos lo ves en los carritos. No creo que todos ellos hayan hecho el trámite. Y la otra cuestión es toda esta impacto que está produciendo en el país, que dentro de un año todos los niños en edad escolar van a tener una laptop en su casa, también le abre camino a información, a fuentes y a contactos de trabajo. Es decir, que todos estos elementos, una compulsa de esa naturaleza no tiene en cuenta. No creo que un plan Ceibal se esté generando en este momento en Nicaragua o en Bolivia, o en el Ecuador. Quiere decir que no es tan dramática la situación, es seria, como la da aquí Grajea.
Yo pienso que esto es todo verdad, pero los que estamos de fuera y tenemos la suerte de no ser técnicos, percibimos muchas veces cosas que los técnicos o los que están en el asunto pegados a ellos en la diaria no perciben. Es decir, así como la solución de primaria es y tiene que ser la escuela de tiempo completo.
A propósito, te paso un dato. Sí. Dos mensajes que llegaron casi simultáneamente. En Sarandí del GIS se está construyendo una escuela de tiempo completo a toda velocidad, dice un oyente. Y otro, Aníbal, dice, hoy se está construyendo una escuela de tiempo completo en el barrio Santa Catalina, acá en Montevideo.
Bueno, precioso. Veníamos mal y está mejorando. ¿Qué más queremos? Otra cosa que yo veo que hay una falta de desarrollo suficiente, y tú tocaste recién, Mauricio, ese tema de manera indirecta, es cómo se prepara la enseñanza para recibir alumnos que se familiarizaron con la computación. Yo tengo chiquilines que conozco, 3 por lo menos, en Atlántida, que es mi, mi fuente de información, que no pueden aprender en Atlántida ninguna carrera de las laterales, de las cortas, que corresponden a la computación, porque no hay dónde. Es decir, no hay lugares. Conseguir que un niño pueda, un muchacho de 12, 13, 14, 15 años, pueda especializarse en uno de los oficios que requiere la computación, significa en Atlántida venir a Montevideo, y en Montevideo además no hay lugar, porque también busqué esa solución para ellos, y no pude conseguirles un lugar en Montevideo donde pudieran hacer una carrera. Son chiquilines que van al cibercafé, son chiquilines que a los cuales yo les pido trabajo, les pido que me escaneen cosas, y trabajan magníficamente bien, y no tienen un oficio que les permita después trabajar en eso, y están de peones de repente en una verdulería, ¿no? Cuando... entonces yo veo eso y me da rabia.
Cuando nosotros decimos, y hemos dicho, creo que por unanimidad acá, que el plan Ceibal es lo más revolucionario que ha pasado, claro, en la educación en los últimos tiempos, y sin duda ninguna, la única respuesta revolucionaria de esta administración, por lo menos a mi entender, en el terreno educativo. Acuerdo. Y algunos dudaban de la eficiencia desde el punto de vista educativo de el manejo informático. Yo apuesto a reclamarle al sistema de educación media que largue el yeso en que está metido y que se anime a ofrecer posibilidades educativas de educación media con la utilización de esa herramienta que los chiquines traen desde la escuela y con la herramienta que se la tienen para su casa y no la tienen que devolver, que es todo el tema de la educación a distancia, resistido absolutamente, fundamentalmente por las corporaciones en el Uruguay, y que es una respuesta, por lo menos para muchos de estos gurises, que no pueden, no quieren ir a el sistema asistencialista que hoy exige educación media del Uruguay.
Chile es famosa porque dicen que tiene avances muy importantes. Saben que Michelle Bachelet acaba de decir en su informe a la Nación que desea que en el último grado de la enseñanza escolar empiecen a tener el equipamiento informático, lo que Uruguay está imponiendo para todos de primero a sexto.
Hay un dato para la economía macro. Cuando se cae, como se está cayendo la economía de Estados Unidos, la única empresa que crece de manera gigantesca es Google.